8 de la mañana con 11 minutos y nosotros arrancamos la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Víctor, ¿qué te parece si, te iba a decir, si nos vamos a la participación del auditorio, pero nos están pidiendo pues que adelantemos un poquito la entrevista, 10 minutos, la entrevista que tenemos programada para este jueves? De cualquier forma, vámonos a las portadas de Jalisco, escucharemos el resumen local. Tenemos el comentario de Alejandra Nuño, ella es experta en derechos humanos y académica del ITESO, y una entrevista con el presidente municipal de Tlajomulco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Apuesta la CFE a inversión con IP.
El Informador.
Resiste peso al triunfo de Trump.
Milenio Jalisco.
Alfaro se va, pero no descarta volver para una última campaña.
Diario NTR Guadalajara.
Alfaro ofrece datos alejados de realidad.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada jueves a Alejandra Nuño, experta en derechos humanos y académica del ITESO. Alejandra, muy buenos días.
Hola Gris, muy buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Este martes se perdió la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera si tenía competencia, es decir, si podía revisar el contenido de las reformas a la Constitución. Se esperaba que luego de resolver que tenía facultad para ello, declarara parcialmente inválidas las modificaciones del Congreso de la Unión en la llamada reforma judicial. Tras no conseguir el octavo voto del ministro Alberto Pérez Dayán, la Corte decidió que no podía continuar reconociendo el tema. Desde que se supo tanto el sentido de los votos, 7 a favor de declarar la invalidez de la reforma y 4 en contra, como la decisión final, el nombre del jurista ha estado en boca de todo mundo, tanto del oficialismo que le aplaude en su voto como de quienes lo tildan de traidor. Esto ha sido particularmente notorio en integrantes del Poder Judicial, de la Federación y de distintos profesionales del derecho. Con este episodio parecería haberse cerrado el capítulo de que un órgano revisor determine si las reformas constitucionales son válidas. Parecería que no hay más opciones, pero no es así. Y no lo es porque nuestro país es parte de un sistema multilateral de países a los que debe rendírseles cuentas a través de diferentes procesos. Tratándose de derechos humanos, México ha firmado de manera soberana y sin coacción diversos tratados que en gran medida luego hemos plasmado en leyes. Hay tratados internacionales relacionados con los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de pueblos indígenas, de niñas, niños y adolescentes. Hay otros que prohíben la tortura, la desaparición de personas, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Finalmente, existen tratados que reconocen derechos económicos, sociales y culturales, así como derechos civiles y políticos. Todos estos instrumentos reconocen derechos humanos y establecen obligaciones de las distintas autoridades de respetarlos y garantizarlos. ¿Y qué pasa cuando esos derechos no se cumplen o se violan? Pues hay instancias que pueden revisar a nuestro país a través de la actuación o omisión de sus poderes y órganos. Uno de ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que ha convocado una audiencia sobre la reforma judicial para el próximo martes a las 14 horas de Washington, D.C., 13 horas de Guadalajara. En ella, las partes solicitantes expondrán sus preocupaciones, la delegación oficial mexicana presentará sus defensas y ambas tendrán que responder a las preguntas que formulen integrantes de la CIDH. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido criterios claros sobre la independencia judicial y sobre la obligación de proveer recursos judiciales que sean idóneos y efectivos para las personas. Esos y otros temas se expondrán en la audiencia que puede verse en el sitio web de la Comisión. Por otra parte, quiero sumarme a las voces que han expresado su rechazo por la inclusión, también el martes pasado, de Rosario Piedra Ibarra en la terna que se someterá al Pleno del Senado la próxima semana para la elección de la persona que asumirá la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por 5 años más. Se ha hablado de la gestión que ha tenido el actual Ombudsman muchas veces, pero ahora es preocupante la publicación de las evaluaciones de las personas candidatas a partir de su perfil, programa de trabajo y la entrevista que sostuvieron con integrantes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado. Rosario Piedra es de las peores calificadas. Por esa razón, justamente ya se dijo en el resumen, ayer organizaciones de la sociedad civil convocaron a una conferencia de prensa pidiendo decoro, decencia y responsabilidad para que el Senado no reelija a Rosario Piedra. Yo me sumo a esta solicitud. Y quisiera terminar mi comentario con un llamado a todos aquellos estudiantes de derecho o a quienes tienen interés en esa profesión. En estos meses hemos vivido un contexto tremendamente desalentador. No dudo que más de una persona piense en estudiar otra carrera o cambiar de giro profesional. Pero es precisamente en estos momentos en los que necesitamos personas capaces, estudiosas y comprometidas para cambiar el escenario adverso que tenemos. A finales de los 40, de los años 40, Eduardo Couture redactó lo que se conoce como los mandamientos del abogado, y me gustaría recordar dos de ellos. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y, sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Trabajemos, pues, y tengamos fe en una profesión digna y que hoy más que nunca es necesaria en nuestro país. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Alejandra, ¿crees que se empañó el proceso con las declaraciones el día de Javier Corral, con el reconocimiento de que fue un asunto más de perfil, más que de perfiles técnicos, de política, con la posibilidad real de que sea reelecta Rosario Piedra? ¿Y qué pasará si así es?
No, bueno, evidentemente ahí efectivamente lo dijo el senador Corral, ¿no? Y creo que también el presidente del Senado está lanzando el tema para la elección, o sea, para que el Senado en pleno pueda decidir hasta la próxima semana, porque creo que lo más importante ahorita es que hay una división al interior de Morena, ¿no? No hay una, aunque así lo diga Gerardo Fernández Noroña, lo cierto es que dentro del grupo parlamentario de Morena y sus aliados hay una visión distinta de a quién se tendría que elegir, ¿no? El tema que nos han dicho que, bueno, es una deferencia a Rosario Piedra por su mamá, bueno, Rosario Piedra no es su mamá. Y hay personas dentro de las personas que, de las 41 personas que participaron en el proceso, Gris, hay personas que tienen esos y otros, perfiles muy parecidos, cercanos a las víctimas, o que han sido víctimas, o que han sido estudiosas, que han trabajado en temas de derechos humanos por mucho tiempo. Entonces, vaya que el Senado tiene todavía la posibilidad. Recordemos que hace 5 años, cuando no se reunieron las 2/3 partes de las y los senadores presentes, la ley establece que pueden hacer una nueva terna. Entonces, todavía el Senado de la República tiene la oportunidad, como decía previamente, de hacer una elección con decoro y estar y al final de cuentas, por lo menos ir cambiando la tendencia de lo que han venido haciendo en los últimos 2 meses desde que entraron, ¿no? Si llega Rosario Piedra, pues lo que vamos a ver es simplemente una continuidad, ¿no? De una Comisión Nacional que está, aunque lo dicen sus comerciales, alejada del pueblo, que no ha logrado consolidar internamente, que no ha podido estar a la altura de la realidad y de la crisis de derechos humanos que estamos, y que nos cuesta que nos cuesta 1.700 millones al año a las y los mexicanos. Yo creo que todas y todos deberíamos de estar interesados en que una institución funcione cuando eso es lo que le estamos invirtiendo.
Bien, pues muchísimas gracias por la reflexión y el comentario, Alejandra. Que tengas un excelente jueves y te esperamos la próxima semana.
Igualmente para ustedes, buen jueves.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Las administraciones municipales en Jalisco están cumpliendo un mes. Y justo en este periodo saludamos al alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez. Él acaba de anunciar un programa con los vecinos para la recuperación de espacios públicos. Y le agradecemos, alcalde, que nos tome la llamada para hablar de este programa, pero también para reconocer que Tlajomulco lanza este programa de colaboración, pero también ha sido calificado como el motor económico de Jalisco, un municipio con muchos retos, 76 mil viviendas deshabitadas y un tejido social en gran parte roto. ¿Cómo va a solventar, cómo va a hacerle la administración precisamente para darle la vuelta a este panorama? Muy buenos días.
Querida Griselda, muchísimas gracias por la oportunidad de todo tu auditorio. Víctor, también, bueno, decirles, efectivamente, nuestro municipio ha sido un municipio fuerte, resiliente, que ha tenido retos muy importantes. Somos el municipio que del 2000 al 2020 más creció de nuestro país y hoy no estamos todavía en la meta que nos hemos propuesto, pero hemos avanzado bastante. Nuestro municipio hoy tiene infraestructura como la próxima línea 4 de tren ligero que estamos por arrancar, como el centro universitario de la Universidad de Guadalajara, como el propio aeropuerto que se está convirtiendo en el más importante de carga del país. Entonces las condiciones, mi querida Griselda, están dadas para que sigamos haciendo lo propio. Por eso vamos a trabajar con mucha fuerza en cuatro ejes fundamentales que tienen que ver con el desarrollo económico, con la infraestructura, los servicios y la prevención. Y uno de ellos es este programa que estamos lanzando, que tiene que ver con los servicios, con un programa de cercanía ciudadana y corresponsabilidad. Van a ser camioncitos que estarán por todo el municipio en la recuperación de espacios públicos, pero una recuperación consistente y estratégica de los espacios públicos, no solo limpiarlos, digamos, y ponerlos en buenas condiciones. Lo que queremos es involucrar a los ciudadanos tanto en la ejecución de la recuperación del espacio público, pero lo más importante, que se conviertan en espacios que la ciudadanía se apropie de ellos y que nos ayuden también a cuidar nuestra casa común, que juntos estemos conscientes de que en la medida que nos involucremos y que entendamos que el espacio público es el principal elemento para construir comunidad y para construir nuestro tejido, reconstruir nuestro tejido social, pues esa es la mejor forma en la que vamos a poder sacar adelante a nuestro municipio en estas colonias donde efectivamente tenemos el tejido social roto y donde todavía nos faltan muchos retos. En el tema de la vivienda, pues vamos a seguir trabajando que les platicaré cuando nos permitan también.
Sí, alcalde, exactamente, detállenos un poco más la estrategia. ¿Se trata de 10 camiones? ¿Con qué características llevan personal de diferentes dependencias? ¿Cómo han trazado cuáles colonias? ¿Con cuántas empiezan?
Sí, mira, serán 10 camioncitos que tendrán herramientas de todo tipo, desde soldadoras, desbrozadoras, palas, todo lo que sea necesario para la recuperación de espacios públicos, pintura, balizamiento, y estarán, aparte de equipados, con personal capacitado de las áreas de servicios públicos, tendrán chofer, y estos camiones lo que van a estar haciendo, tendrán también la vinculación con esta nueva área que creamos de corresponsabilidad y cercanía ciudadana, para que en cada espacio que lleguemos tratar de involucrar a las y los ciudadanos para pues la recuperación de este espacio, que nos permita sensibilizarnos juntos y al mismo tiempo darles pues un certificado de que es un espacio público recuperado, que es de todas y de todos para apropiarnos de él. Vamos a llevar a las áreas como UDE, como el Instituto de la Juventud, para estar haciendo actividades desde culturales, deportivas, familiares, en los espacios públicos, que nos permitan el apropiamiento de los mismos y al mismo tiempo ser corresponsables en el cuidado, que es lo más importante, en el cuidado de los espacios públicos para que nos puedan durar más tiempo en las mejores condiciones. ¿Y qué queremos? Que cada camioncito esté recuperando de 1 a 2 espacios públicos por día. Entonces tendremos de 10 a 20 espacios públicos por día y la meta es que al cierre de año tendremos 500 espacios públicos recuperados y en los próximos 3 años 8,000 intervenciones en nuestros espacios públicos, recuperando y volviendo a dar mantenimiento a nuestros espacios, y de manera permanente pues estos camioncitos estén haciendo esta labor de cercanía y corresponsabilidad.
Presidente, cuando usted estuvo en campaña, seguramente escuchó de las familias y de los vecinos lo que estaba sucediendo. ¿Qué fue, desde su perspectiva, lo que ocurrió para que se abandonaran los parques, las vialidades, que la gente no cuidara los espacios públicos, que se dañaran los enrejados de los canales, que se fuera soltando de a poco lo que se entregó en buenas condiciones por parte de los desarrolladores? Digo, no eran las grandes obras, pero sí algunos desarrollos estaban en buenas condiciones. Parques, jardines, plazas se fueron deteriorando. ¿Qué fue lo que pasó? Porque si hubiera sido una transición de un gobierno a otro, lo entenderíamos, pero en este caso específico, pues viene gobernando Movimiento Ciudadano desde 2009. ¿Qué ocurrió en esa relación entre el gobierno con sus ciudadanos en estos últimos años? ¿Por qué se deterioró?
Sí, fueron distintos elementos. Uno de ellos, el propio abandono de viviendas en muchas zonas. Otro es el tema de los fraccionamientos que nos quedaron inconclusos, que para eso traemos una ruta específica con el tema de la recuperación de la vivienda, que en su momento, si nos permiten, lo platicaremos. Pero también el tema de que Tlajomulco, como no ha dejado de crecer, pues nos ha rebasado siempre en el tema de los servicios públicos. Entonces, nosotros dimos un golpe de timón y en esta etapa el fortalecimiento de los servicios públicos va a ser uno de los principales temas. Y aparte el involucramiento social y ciudadano. ¿Por qué? Porque esta desvinculación, de repente, por el crecimiento y por las circunstancias que tenía nuestro municipio, de que desde el centro se operaban los servicios públicos, pues nos generó un distanciamiento también social que sucedía. Recuperamos un espacio público como gobierno, pero el día siguiente pues ya estaba vandalizado o rayoneado y esas cosas. Entonces, lo que queremos es precisamente generar un programa integral que nos permita que la ciudadanía entienda pues que el espacio público es nuestro elemento de comunidad, que necesitamos cuidarlo todos juntos y que necesitamos involucrarnos también en la recuperación de los mismos. Entonces, además, seguirá el área de servicios públicos haciendo lo propio, pero este programa lo que intenta es sensibilizar y entender que solo trabajando en equipo vamos a tener mejores resultados como sociedad.
¿Por qué colonia se comienza, alcalde, en este caso la recuperación de espacios públicos y exactamente qué harán los vecinos?
En la zona Valle iniciamos.
La más complicada, ¿no?
Iniciamos, sí. También continuaremos por las distintas zonas que hemos dividido el municipio en cuatro zonas grandes, que es López Mateos, de norte a sur, todo lo que abarca nuestro municipio, es carretera Chapala hasta la ribera de Cajititlán, es zona centro, que es San Sebastián y cabecera, y es zona Valle, sur y norte. Estos cuatro zonas tendrán dos camioncitos cada una, y un servidor traerá un camión permanentemente. Un camioncito estará acompañándome permanentemente. Por ejemplo, hoy arranco también las brigadas nocturnas de servicios públicos que nos van a permitir que por la noche trabajemos también, por ejemplo, en carreteras que son muy transitadas como López Mateos, como carretera Chapala, y hoy vamos a arrancar este programa de cuadrillas nocturnas, y el camioncito que estará con un servidor pues también andará permanentemente haciendo su labor, porque todos los días vamos a salir a la calle y yo me he comprometido también para buscar predicar también con el ejemplo en recuperar un espacio público todos los días antes de iniciar las labores de trabajo, digamos, ya de gobierno y administrativa. Tempranito vamos a recuperar un espacio público todos los días.
¿Los vecinos tienen que pedir la presencia del camión? ¿Ustedes designaron ya las colonias?
Así es. Sí, ya los vecinos se van a generar con la área de cercanía y corresponsabilidad, pues donde estaremos generando prioridad. Vamos a empezar primero con los parques generales, camellones centrales, y luego nos iremos metiendo a los clústeres, a los parques ya particulares de cada uno de los clústeres. Iremos de lo general a lo particular para poder juntos ir, digamos, coloreando en positivo nuestro municipio. Y estoy seguro que ya en esta primera etapa, que es el cierre del año, se va a ver nuestro municipio transformado, limpio, con espacios públicos dignos, donde la gente se pueda apropiar de ellos.
Ahora, dice que en los próximos días presentará un programa de rescate de vivienda. Es una cantidad impresionante, 76,000 viviendas deshabitadas.
Así es, vamos a presentar este tema, porque mira, muchas tienen que ver, querida Griselda, no solo con el abandono como tal de la vivienda por parte de una familia, digamos, sino que muchas viviendas están abandonadas porque fueron fraccionamientos que ni siquiera se terminaron, quedaron truncos. Y hoy con la política de vivienda que está planteando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, lo que queremos decirles es, pues en lugar de hacer vivienda nueva, recuperemos toda esta vivienda que quedó trunca, muchos fraccionamientos que quedaron inconclusos, que se puedan habitar, porque ahí está pues el 40% de estas 70,000+ viviendas, está en fraccionamientos que quedaron inconclusos. Entonces, vamos a trabajar de esta manera y estaremos presentando pues el plan que le queremos presentar tanto a nuestro gobernador electo Pablo Lemus como a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para trabajar en equipo en este reto que tenemos en Tlajomulco y que estoy seguro vamos a sacar adelante.
En su programa están participando activamente los ciudadanos, pero ¿cuándo sucederá la atención integral de las a obras y áreas mayores? Me refiero, por ejemplo, a la restauración del alumbrado público, al tema, por ejemplo, de el ordenamiento de la invasión de tianguis que hay en particularmente de la zona Valle, y vialidades como Lomas de Tejeda, donde sabemos que el pavimento está destrozado en los cotos.
Traemos un programa que ya lanzamos de calles, remozamiento de calles y avenidas, solo por adelantar, va a haber un presupuesto casi de 500 millones de pesos el siguiente año solamente para vialidades. Ya arrancamos algunas en Cajititlán, en Santa Cruz de las Flores, en la cabecera municipal, en la zona Valle y en López Mateos. Vamos a continuar con esta efervescencia para que al cabo de los 3 años tengamos el 100% de nuestras calles remozadas y en las mejores condiciones posibles. Y el tema de alumbrado público también, en las siguientes semanas, yo espero que entre la segunda y tercera semana de noviembre ya tengamos este plan de alumbrado público que está muy interesante porque vamos a cambiar la tecnología LED, todas nuestras lámparas, vamos a tener nuevas lámparas en zonas donde nos hace falta y va a ser un modelo financiero muy interesante que el gobierno no va a desembolsar recursos, sino que con el propio ahorro que tengamos de energía eléctrica se irán pagando estas luminarias nuevas. Entonces, va a estar muy muy padre y no vamos a necesitar ni deuda ni estas concesiones que de repente de alumbrado público eran medias complicadas. Vamos a hacer un programa novedoso que también estaremos presentando en los próximos días.
Bien, acá del auditorio, por ejemplo, Alma Reola nos envía una fotografía donde nos muestra un reporte de una boca de tormenta que se pidió un desasolve desde hace 4 meses. Dice ella, es el TZMX784066. Se lo pasamos, presidente, para ver si pueden atender.
Si me haces el grandísimo favor, o que nos deje un número y ahorita nos contactamos inmediatamente y con mucho gusto le damos atención personalizada al tema, como siempre lo hacemos cuando andamos en la calle, buscando todos los pendientes que tenemos y está todo un equipo revisando las demandas ciudadanas para poderles hacer frente.
Bien, pues alcalde, ¿tienes otra participación?
Nada más le preguntaban si los camiones son del municipio concesionados para este trabajo del programa.
Estos son concesionados para no tener el gasto de comprar 10 camiones. Es una especie de renta con todo el equipo.
Tienen pintado alguna leyenda del ayuntamiento en color naranja, ¿no?
Estamos por arrancar la Junta Metropolitana.
Sí, no se preocupe, porque precisamente queremos platicar posteriormente con usted sobre los principales desafíos que sería seguridad y transporte, así es de que lo tendremos para una próxima entrevista, alcalde.
Muchísimas gracias, querida Griselda, les mando un abrazo fuerte y muchas gracias a todo su auditorio, también a Víctor.
Gracias. Gracias, muy buenos días, el presidente municipal de Tlajomulco, anunciando este programa con los vecinos para la recuperación diaria de espacios públicos y la puesta en marcha de estos 10 camiones que, apoyarán precisamente el remozamiento de parques y camellones.
Sí, algo que sí hay que destacar del programa es que cuando, por ejemplo, lo lanzó en su momento Aristóteles Sandoval en gobierno del estado y en el gobierno de Guadalajara, se les pagaba a los ciudadanos por participar en las labores de limpieza. En este no, acá es voluntario, las personas se les entregan los insumos y los materiales y se pide que los vecinos participen con la intención de que se involucren en remozar lo que tienen a su alrededor.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la información. Es el momento de escuchar el segundo reporte de José Luis Escamilla. Adelante, muy buenos días, Luis.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que se está preparando en el municipio de Tepatitlán una manifestación para exigir la localización con vida de Hugo Mauricio Leal Franco, de 38 años de edad. Él es un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social y el pasado 28 de octubre desapareció en el municipio de Tepatitlán. El lunes de la semana pasada desapareció en el municipio de Tepatitlán, luego que presuntamente hombres armados se lo llevaron justamente frente a su familia. Llegan esos sujetos, lo encañonan y se lo llevan con rumbo desconocido. Desde entonces nada se sabe sobre este enfermero de 68 años de edad que, bueno, tiene algunas características particulares. Por ejemplo, mide 1.72, es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene el cabello quebrado, corto y negro y tiene varios tatuajes. Por ejemplo, tiene el escudo de armas de Tepatitlán en la pantorrilla. Tiene también otro tatuaje de un velocímetro en el tobillo izquierdo. De acuerdo con la ficha de búsqueda, tiene también varias leyendas en la clavícula derecha. Y bueno, todo esto está siendo utilizado para difundir esta ficha de búsqueda de este enfermero, como les digo, desaparecido la semana pasada, el lunes de la semana pasada, allá en Tepatitlán. Comentarles por otra parte, compañeros, de lo que está pasando en la zona del Bosque de la Primavera. Es importante que la población lo sepa para que no se alarme, pero que tomen las providencias. Resulta que bomberos de Zapopan, los brigadistas forestales de Zapopan, están trabajando en algo que se llaman quemas controladas o líneas negras. ¿En qué consiste? En quemar de manera intencional toda la hojarasca, todo este combustible vegetal que se ha ido acumulando con el paso de los meses en ciertos puntos del Bosque de la Primavera y en el Cerro de la Bandera. Este Cerro de la Bandera es este que se ubica a espaldas del Estadio de las Chivas. ¿Qué es lo que están haciendo los bomberos? Queman esta hojarasca para que si llegara a haber un incendio durante la temporada fuerte del estiaje, toda esta hojarasca no sea material combustible que pueda hacer más intensos los incendios forestales. Es lo que se trabaja en esta materia. Entonces, para que si el día de hoy, este jueves, personas del auditorio observan columnas de humo, sepan que se trata de trabajos provocados por los bomberos, pero que de cualquier manera, si notan que es algo muy insistente, muy persistente, hay que llamar al 911, pero bueno, sabiendo que de antemano se trata de trabajos que están elaborando de manera intencional brigadistas de Zapopan, que no descansan, prácticamente terminaron las lluvias y ahora ya están trabajando para prevenir la próxima temporada de estiaje. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Y José Luis, explicar que la intención de incendiar los residuos en esta época es porque todavía están las hojas húmedas y no se propaga tan rápido como en tiempo de secas, así que es el mejor momento para hacer estas acciones de control y prevenir la gravedad de los incendios forestales.
Sí, totalmente. Y que no hay viento, aparte es eso, Víctor, que no hay rachas de viento. Entonces, eso permite que los bomberos hagan este trabajo, quemen la hojarasca, sin que, como tú lo dices, se convierta en un riesgo, como ocurre, por ejemplo, con las agrícolas en la temporada de estiaje, que se hace la magnífica, luego viene.
Así es. Gracias por la información, José Luis.
Bien, José Luis Escamilla con este reporte.
Bien, y qué bueno que le informa a la población para que no se vaya a asustar por ahí si ve estas maniobras. Vámonos con José Luis Jiménez Castro a la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querida Gris? Víctor, amigo del auditorio, muy buenos días. Pues ya se nos estaba olvidando, pero mañana vence el plazo para la recarga de mi pasaje. ¿Se acuerda usted que desde el pasado 29 de agosto iniciaron estas citas, o mejor dicho, este mecanismo para agendar citas a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres, y que a partir del 17 de septiembre también se habilitó, del 9 de septiembre se habilitó también para estudiantes? Bueno, mañana vence el plazo, me imagino que muchos ya habrán agendado su cita a estas alturas, y ya simplemente tendrán que tener el apoyo de mi pasaje para el uso gratuito del transporte. Bueno, eso de gratuito es un decir, a todos se paga con nuestros impuestos. Pero bueno, esto es en el segundo calendario del 2024. Hay que ver qué va a pasar con tanta gente que no pudo sacar su cita, con personas que no lograron registrarse por una u otra razón, con personas que quieren integrarse al nuevo padrón. Bueno, pues todo esto lo tendremos hoy en módulo de servicio, 10 de la mañana, estarán con nosotros funcionarios del programa Mi Pasaje, porque además recuerde que en diciembre se vence la tarjeta y se tiene que aventar por lo menos un mes, hay veces hasta dos meses, ya ve cómo se pone cuando inician los el año, de pagar la mitad por lo menos, porque todavía no se habilita la nueva tarjeta Mi Pasaje del próximo año, pero eso será ya en diciembre. De todo eso estaremos platicando hoy en otro servicio, al vencerse mañana, reitero, la agenda de citas del programa Mi Pasaje del gobierno del estado de la Secretaría de Asistencia Social. Es parte de mi reporte, mi querida Gris. Víctor, nos dejas alguna pregunta. Víctor, tú también eres muy enterado de toda esta situación en torno a Mi Pasaje.
Bien, nada más, José Luis, insistirles mucho cuando estés en el programa de los módulos, la apertura para justo la resolución de los conflictos, y explicar a las personas que quien no renueve el beneficio, pues simple y sencillamente pierde el derecho y no puede renovar para el año entrante.
Sí, siempre, cada caso es bien individual, para cada expresión, es muy individual, entonces cada quien tendrá una problemática distinta. Por eso los invito hoy 10 de la mañana aquí en Radio Metrópoli, hablaremos de Mi Pasaje y todas estas problemáticas que se vienen presentando. Ya no, para concluir, ya les había adelantado, ya están los tianguis navideños. Hoy, a partir de hoy, está el tianguis artesanal navideño de Tonalá, es muy bonito este tianguis. Jueves y domingo, independientemente de si alguien de los jueves y domingos ya tradicionales, a partir de hoy ya también está el de Tonalá, desde ayer ya está el tianguis navideño del refugio, desde antier ya está el tianguis navideño de las Águilas, y todos los que poco a poco se estarán instalando aquí en la ciudad, aquí, así que seguramente la actividad navideña ya comenzará a notarse este fin de semana entre las familias.
Bien, te preguntaban precisamente una persona del auditorio si ya estaba abierto el tianguis del refugio.
¿Sí?
Desde el fin de semana ya los juegos mecánicos que están de manera permanente en este parque se habían ya hecho hacia atrás precisamente para que cupieran los puestos. Y desde aquí, de los micrófonos, pues mucha suerte a todos estos comerciantes, porque se preparan con sus manualidades prácticamente con un año de anticipación.
Sí, por supuesto. Primero es la maniobra de retirar todos los juegos mecánicos, que son bastante pesados. Los colocan en la parte de atrás, siguen funcionando los juegos mecánicos, no paran. Y el tianguis navideño se pone en la parte frontal, 400 comerciantes del tianguis navideño del refugio. Faltarán algunos, pero ya desde ayer están empezando a vender y esperan este fin de semana una vendimia importante en adornos navideños.
Muy bien, y puntualizar, José Luis, que en Radio Metrópoli la Navidad empieza cuando suena el comercial de las farmacias Guadalajara.
Así es, la Navidad comienza con dos puntos. A partir de que escuche usted el comercial de farmacia Guadalajara, comienza la Navidad, inauguramos la Navidad aquí en Radio Metrópolis, y cuando empieza a instalarse el arbolito de Plaza del Sol, que ya comenzaron a instalarlo.
Bueno.
Ya está instalado, entonces ahí vamos, esperamos los comerciales de farmacia Guadalajara.
Muy bien.
Gracias, José Luis.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Wicho.
Bueno, y el clima ya empieza a bajar la temperatura, ya empieza a refrescar, ya estamos dando paso a otra época, la última del año.
La última, para que se prepare, porque se va rapidísimo.
6 de diciembre, cambio de administración a nivel Jalisco. 6 de enero, 7 de enero, entra Trump en Estados Unidos.
Sí, el día 20 es el llaman ellos el Inauguration Day, ya prácticamente.
Sí.
A principios, bien señalas, el Congreso ratifica.
Sí, sí, sí,
¿no?
El triunfo.
El triunfo del que será el presidente, y ya el día 20 es cuando entra en funciones después de tomar la protesta frente a, bueno, con la Biblia en mano, quiero decir. Así que interesante también la agenda informativa que se lleva ya planeada para lo que resta del año. Luis, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida a despedir este informativo. Bien, tenemos participación del auditorio, hay mensajes, también hubo peticiones para el presidente municipal, se las daremos a conocer a su equipo de comunicación, porque bueno, pues hay mucha necesidad también en lo que es Tlajomulco de Zúñiga. Dice Ernesto Pérez, y ese es un llamado de atención a la Policía Municipal de Guadalajara, pero además a la Fiscalía, lo siguiente: será complicidad, incapacidad o solo indolencia de los diferentes niveles de gobierno. Día a día, semana a semana, por la calle Carlos González Peña, en su cruce con Gigantes de la colonia San Andrés, se roban de los vehículos que ahí se estacionan, computadoras, la cabeza de motor o batería. Al principio de esta semana fui una víctima más, fui a comprar unos enseres en el Parque San Jacinto y me desmantelaron el carro. Lo mismo le hacen a los adultos mayores que van por su pensión. Es un asunto que tendría que haber sido atendido ya hace meses, porque se han hecho los reportes de manera oportuna y la Policía Municipal, a pesar de que su cuartel en la zona 6 está muy cercano por la calle de Pablo Valdés, pues no se hace presente por esa zona, y saben que hay una alta actividad comercial y administrativa en la zona del Parque San Jacinto, así que ojalá se pueda resolver ese problema. Repetimos, es Carlos González Peña y Gigantes, para que usted, si va a hacer un trámite y va en vehículo, busque un estacionamiento o deje a alguien en el automóvil para que no le vayan a robar.
Pues las autoridades han reconocido que en términos generales bajó el robo de automóviles, pero no dice nada de las autopartes, nada, particularmente de las computadoras de los vehículos. Yo creo que más de alguno conocemos a una persona que le han robado la computadora, que en el mercado negro además está por lo menos en 30, 40 mil pesos. Las agencias también es un poco complicado y es un gran problema y dolor de cabeza para sobre todo jefes y jefas de familia.
Y que ciertos modelos de vehículos, cuando le quitas la computadora, sí, prácticamente lo desmantelas, sí, ya no sirve, ¿no? No es pérdida, sirve, total.
Sí.
Entonces es importante que se atienda el problema por parte de la Policía Municipal de Guadalajara. Dice aquí que saludemos, o nos piden saludar a la familia Casillas López, a Marcela y a Paco, porque diario nos escuchan, así que ambos, gracias por estar presentes en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En otro de los mensajes, dice aquí, Lore, quiero expresar mi molestia con el gobierno y la Secretaría de Salud, ya que ofrecieron la tarjeta de seguro Jalisco y no me ha llegado la mía desde hace más de 4 meses que la tramité. Primero echan las campanas al vuelo sobre la entrega de la tarjeta y luego no cumplen. Fui por ella al Centro de Salud de República cuando me dijeron que fuera después de haberla tramitado y lo único que me dieron fue un papel en blanco con mi foto y datos y no es justo, así que atención para el programa Seguro Salud Jalisco, que se revise qué está pasando con la entrega de los plásticos.
Jesús Navarro dice que en Avenida Nuevo México, en Santa Fe, hacen falta topes porque todos los días son carreras de motociclistas, esto en Tlajomulco. Aldo Rodríguez, el centro de Guadalajara, parece tianguis, la calzada con indigentes vendiendo puras chucherías, se ve horrible. Y en Gómez Farías y Gigantes, los comerciantes se adueñaron de las banquetas y de las calles. Margarita Méndez, necesitamos que den atención al campo. Antes éramos autosuficientes, pero ya no. Esto ayudaría si Trump quisiera perjudicar a México. Cristina Calderón nos pregunta si podemos repetir la información de los descuentos del CIAPA. 100% en recargos, si hace usted convenio, este descuento es del 70%. María Elena Rodríguez, puras mentiras. El informe de Enrique Alfaro dejó mucho que desear en servicios y en seguridad. Amparo Macías agradece a Enrique Alfaro las medidas que tomó cuando el COVID-19. Carmen Barragán, se quejan de Alfaro, pero fue el único que se le enfrentó a Andrés Manuel López Obrador. El doctor Héctor Cortés, gracias por la información oportuna. Feliciten a los del gobierno que salieron y entrante para ver si algo se hace algo contra el dengue. Benjamín García, Rosario Piedra ha hecho un mal papel y fue Morena quien la puso. Rubén González, felicito a todos los ferrocarrileros en su día. Muchas felicidades y gracias, don Rubén, por recordarlo.
Bien, aquí nos dice un anónimo, ya les permitan a los choferes del transporte público que les paguen a ellos en lugar de poner el pago en la caja. Hay unos del 50B que cobran así, les dan el pago al chofer y recogen el pasaje, aunque ya casi ni quepan. Uno de la U43 y uno de la U41 son los números económicos que están denunciando, están realizando esta práctica para que lo atienda la Secretaría de Transporte. Dice acá, pésima gestión urbana por parte de MC. En Tlajomulco, quiero entender que es acerca de la entrevista con el presidente municipal. Y acá dice, con Enrique Alfaro desaparecen más jóvenes, como el caso del call center. En junio iban, de 2023 iban 113 masacres y los homicidios, con Emilio 1800, con Aristóteles 6900 y con Alfaro 113, dice, al día 31 de mayo de 2023. Eso escribe el señor García en su recuento, pues, de la situación.
Alcanzo todavía,
¿sí?,
algunas, adelante, ¿verdad? Francisco Torres, la avenida Adolf Horn está muy llena de baches y falta alumbrado público. Rodrigo Martínez, en camino a Santo Niño, se une Santanita y San Sebastián, está destrozada. José de la Torre, también de Tlajomulco, en Villas de Zapotepec, en San Sebastián el Grande pasan aguas negras, pedimos que se haga algo porque es terrible con olores y zancudos. Prácticamente nos despedimos.
Sí, tenemos que concluir. Le agradecemos a usted su participación esta mañana. Los mensajes pendientes, bueno, los atendemos en el resto de la barra de servicios.
Muy buenos días, Víctor. Buen provecho.
Hasta luego. Gracias.